Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por aquel que vino a salvar a pecadores, que tú enviaste por amor a nosotros. Te damos gracias por tu iglesia y por la obra de tu Espíritu por medio de tu iglesia. Te suplicamos en esta mañana que el Espíritu Santo sea dado en medidas copiosas para que Él nos ayude durante la exposición y aplicación de tu palabra. Que podamos ser iluminados, santificados y transformados. Que podamos aprender algo más de lo que es ser pacificadores y cómo debemos nosotros preservar la paz en la iglesia. Te suplicamos que nos des la gracia para obedecer tus mandamientos, que el poder de Cristo se dé a conocer a través de la vida piadosa de la iglesia, de su amor, y por la unidad y paz que ésta goza. Te suplicamos, pues, tu bendición, da oídos para oír. Da un corazón atento y reverente que escuche tu palabra. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, declara: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Es imposible soportarse uno a otro, siendo nosotros lo que somos, si no está presente el amor. Con paciencia soportándoos unos a otros en amor. Pastor, ¿entre creyentes? Sí, entre creyentes, porque todavía hay una corrupción remanente de pecado que se manifiesta y hay que tratar bíblicamente con tal cosa. Con paciencia soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad de la Iglesia de Cristo es necesaria para mantener su testimonio y cumplir con su función. Sobre este asunto alguien correctamente declaró: La unidad es un requisito indispensable para adelantar la salud y la felicidad de la Iglesia, para promover la causa de las misiones y para ganar la victoria sobre Satanás y sus aliados. Ahora, la unidad de la Iglesia no se mantiene por sí misma. El mantener esta unidad requiere esfuerzo y amor por parte de los creyentes. Por esta razón, Pablo le dice a los creyentes en Éfeso: esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu es la unidad que imparte el Espíritu. Esta unidad es promovida por la paz. La paz une a los creyentes. Esta paz es el don del amor, donde el amor que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 13 gobierna el corazón, las actitudes, las perspectivas y la conducta de los creyentes, habrá paz. Ese amor siempre exige que sigamos las instrucciones que el Señor Jesucristo da en su palabra para que podamos preservar la paz. La palabra de Dios enseña que si hemos de preservar la paz, debemos seguir las instrucciones que el Señor nos da, que tienen que ver con el corazón y con nuestra conducta. En lo que atañe al corazón, Dios nos manda a cultivar y mantener un espíritu perdonador. Esto significa que debemos estar dispuestos a perdonar las ofensas de otros. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 16, declara de la siguiente manera: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Tenemos que estar dispuestos a perdonar las ofensas de otros. Ese espíritu perdonador también indica que debemos perdonar como Dios perdona. Dios nos manda cultivar y mantener un espíritu perdonador, y esto significa que debemos perdonar como Dios perdona. Efesios 4:32. Significa que debemos borrar prontamente la deuda o el pecado de aquel que se arrepiente. Lucas 17:3-4. Y que debemos cubrir el pecado con un manto de amor. Primera de Pedro 4:8. Debido a su temperamento, personalidad, debilidades físicas, el creyente es susceptible a ciertos pecados comunes que no son escandalosos ni forman un patrón pecaminoso que socava su testimonio. Esos pecados deben ser cubiertos con un manto de amor. Si hemos de promover y preservar la paz en la iglesia, no sólo debemos seguir las instrucciones bíblicas que atañen al corazón, sino que también debemos seguir las instrucciones que tienen que ver con nuestra conducta. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos contra nuestro hermano o contra nuestro prójimo? El Señor nos manda ir a reconciliarnos con el hermano que hemos ofendido. Mateo 5, versículo 23 y 24 declara: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si te acuerdas que tu hermano tiene una queja justa contra ti, debes ir a reconciliarte con tu hermano. Ve y pídele perdón. Ve y muestra por tus obras que tu arrepentimiento es sincero. Ve, toma la iniciativa para reconciliarte y no esperes que tu hermano, a quien tú has agraviado, contra quien has pecado, dé el primer paso para la reconciliación. En lo que dependa de ti, procura tan pronto como puedas la reconciliación. No des oportunidad al diablo para que él siembre desafecto, amargura, resentimiento en el corazón de tu hermano, que lo separe de ti. No dejes que tu pecado levante una pared de división entre ustedes. Si lo permites, Tú serás un instrumento en las manos del diablo para fomentar la división en la iglesia. Serás culpable de crear división en el cuerpo de Cristo, y tal cosa no es cualquier cosa para el Señor. Porque era en la primera epístola a los Corintios, donde había, en aquella iglesia donde había división, hermanos que no estaban tratando con sus corazones ni con su conducta como debían, sino que estaban por carnalidad, inmadurez y otras cosas, sembrando la división. ¿Qué les dice el Señor a través del apóstol primero a los Corintios 3, versículo 16? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que sois vosotros, y eso es lo que vosotros sois. Querido hermano, por amor a Cristo, por amor a la paz y a la unidad del cuerpo de Cristo, acércate a ese hermano contra quien pecaste y reconcíliate con él por medio de un arrepentimiento verdadero y haz obras dignas de arrepentimiento. Ahora, en lo que respecta a ofensas entre hermanos, el Señor Jesucristo no solo manda al creyente a reconciliarse con el hermano contra quien él pecó, él manda también al creyente a reprender al hermano que peca. ¿Qué debe hacer el creyente si un hermano peca contra él? Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, Jesús dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil o como el publicano. Observen, el texto dice: si tu hermano peca. ¿A qué clase de pecado se refiere el Señor? Según Henderson, un gran comentarista, mucha discusión se ha centrado en torno a la frase «contra ti» que aparece en la versión del 60. Él dice: ¿fue eso lo que Mateo escribió? ¿Lo dijo el Señor realmente? Hay que omitir completamente la frase, dado que algunos de los manuscritos mejores y más antiguos la omiten. Hendrickson favorece la posición que el pecado aludido por el Señor es de carácter privado. Es decir, mi hermano pecó contra mí. Según él, el contexto favorece la retención de la frase «contra ti», sea en forma expresa o implícita. Como Hendrickson, creo que el Señor en este pasaje se refiere a una ofensa de carácter privado. Por consiguiente, si la frase no aparece en el original, está claramente implícita. Así lo entienden los traductores de la versión del 1960 de la Biblia Reina y Valera. Creo que el Señor se refiere a un pecado de carácter privado, porque así lo entendió Pedro. Después que el Señor habló de esa clase de ofensa, el versículo 21 dice: entonces, haciendo referencia a lo que anteriormente se ha dicho o aparece en el texto, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces ¿pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Esta es una expresión que significa siempre. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Esa es la pregunta de Pedro. Debes perdonarlo cada vez que se arrepienta y te pida perdón. La pregunta de Pedro es como si él estuviera diciendo, lo que el Señor dijo me indica lo que debo hacer cuando mi hermano peca contra mí. ¿Pero cuántas veces debo hacerlo? El Señor le responde, siempre, siempre que te pida perdón, siempre que esté arrepentido. Otro argumento que favorece esta interpretación se deriva del pasaje paralelo en Lucas 17, versículo 3 y 4. Allí, como Hendrickson indica, se omite la frase contra ti en el versículo 3. Sin embargo, está claramente implícita, como lo indica el versículo 4, donde aparece. Lucas, versículo 3 del capítulo 17. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿cuál es tu deber? No es una opción. Se arrepiente, perdónalo. En este versículo no aparece la frase contra ti. Sin embargo, es a esa ofensa que el Señor se refiere, pues el versículo 4 dice, y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. En Mateo 18:15 el Señor se refiere a un pecado de carácter privado, un pecado contra mi persona. La naturaleza de ese pecado es tal que si el hermano no escucha la reprensión o no se arrepiente, se debe buscar 1 o 2 testigos para que toda palabra sea confirmada. Y si el ofensor rehúsa escuchar la reprensión de los testigos y la reprensión de la iglesia, entonces la iglesia debe excomulgarlo de su comunión y verlo como el gentil y el publicano, es decir, un incrédulo. Este proceso implica que se trata de un pecado real, no es una invención, imaginación. Tampoco se trata de una ofensa que se desprende de un espíritu hipersensible o crítico o egoísta, que se ofende o se queja por cualquier cosa que no le agrada o porque algún hermano en la iglesia no le saludó, no le visitó, no correspondió a sus atenciones o no es supuestamente una persona atenta o cariñosa. Esa clase de persona tiende a verse y presentarse a otros como una víctima. Convierte cualquier ofensa en un delito capital. ¡Ay, el hermano no me llamó! ¡No me buscó! ¡No me llamaron! ¡No me saludó! ¡No me atendió! ¡No me atendieron! Ese espíritu hipersensible, hipercrítico, debe ser reconocido y crucificado. Si no se le da muerte a ese espíritu, no podremos promover ni mantener la paz en la iglesia. Ahora bien, Mateo capítulo 18, versículo 15, no se refiere a un pecado que debe de cubrirse con un manto de amor. No se refiere a la queja que se desprende de un espíritu hipersensible. Tampoco se trata de algo subjetivo que parece una ofensa. Se trata de algo objetivo que se puede comprobar. Hay evidencias para probarlo. No se trata de una tergiversación, malentendido, una distorsión de los hechos. No se trata de un error, un accidente.
Se trata de un mandamiento, principio o regla que se violó. Se trata de una transgresión de la ley de Dios. Se trata de una infracción o transgresión de la ley de Dios tan suficientemente seria como para involucrar, si es necesario, a testigos y hasta la misma iglesia. Después de haber considerado la clase de ofensa que Mateo trata en el capítulo 18, versículo 15, pasemos a mencionar las instrucciones que Jesús da para tratar con esa ofensa. ¿Quién dio estas instrucciones? ¿El pastor Piñero? No, el Señor Jesucristo. Presta atención porque es el Señor Jesucristo. Cuando un hermano peca contra mí, el Señor Jesucristo me manda ¿a qué? A reprenderlo. Ve y repréndelo a solas. Reprender aquí literalmente significa convencer. Se presentan las pruebas. Se presentan las pruebas o la evidencia que se usará para convencer al hermano de que realmente él pecó. Violó la ley de Dios. La palabra que se traduce reprender en Mateo 18:15 se usa en Juan capítulo 16, versículo 8, donde dice, y cuando él venga, convencerá, ahí está la palabra griega, que se traduce convencerá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El primer paso para lograr la reconciliación entre aquel que me ha ofendido y mi persona es ir donde mi hermano para confrontarle, para convencerle, para probarle que ha pecado. Es mi deber tomar la iniciativa en ese proceso de reconciliación. Y una vez que estoy con él, debo mostrarle por las Escrituras de que pecó contra mí. El segundo paso, según el Señor Jesucristo, requiere que yo confronte a mi hermano en privado. ¿Que el pastor Piñero hizo esto? ¡Espera! Ve y habla con el pastor Piñero. El segundo paso requiere que confronte a mi hermano en privado. Observen, el texto no dice, ve y repréndelo delante de la gente. Ve y habla con 4 o 6 personas del asunto para que oren por ti, para que se pongan de acuerdo o para tener algo de qué hablar con tus hermanos. No, se trata de pecado, de carácter privado. Por tanto, como William Hendrickson dice, para salvaguardar el honor del hermano que ha pecado, Jesús añade que la entrevista con el ofensor debe llevarse a cabo mientras la persona está sola con él. Lamentablemente, lo que algunos hacen es divulgar innecesariamente el asunto a otros. Esto puede sembrar disensión o cizaña entre los hermanos. Puede envenenar el alma de otros, crear desafecto en el corazón de un hermano contra otro hermano. Lleva a otros a pensar mal del hermano, y muchas veces el hermano no sabe que se está pensando mal de él. El divulgar innecesariamente las faltas de otros es difamación. Esto siembra división. Este comportamiento Dios lo aborrece. Proverbios 6, versículo 16 y 19, donde dice, 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él. Un testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre sus hermanos.
Este comportamiento Dios lo castiga, Proverbios 6:15. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado sin remedio. Ahora observen el objetivo principal de esta confrontación. ¿Por qué yo voy a mostrarle a mi hermano que está mal? Porque eso me va a dar una satisfacción. ¿Personal? No, hermano. Según el texto bíblico, es para ganar a mi hermano, ganarlo para el Señor, ganar su corazón. Versículo 15, si te escucha, has ganado a tu hermano. Escuchar indica que tú has hecho todo lo necesario para convencer a tu hermano y lograr la reconciliación. Es decir, que tú no vas allí simplemente, bueno, voy allí y le voy a decir para que simplemente pueda decir, bueno, ya hice esto, vamos al otro. Déjame buscar dos testigos más. Sí. La gente no va con el realmente deseo y propósito de ganar a su hermano en esa situación y hacer todo lo posible porque allí se resuelva. No, es simplemente para decir, ya fui, entonces ahora voy los dos testigos. Ese no es el Espíritu de Cristo. Voy a él porque quiero tratar con él, porque quiero ganar el corazón de mi hermano, para que el asunto allí se resuelva y haya una reconciliación bíblica. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Escuchar indica que tú has hecho todo lo necesario para convencer a tu hermano y lograr la reconciliación. Nosotros hemos tenido la experiencia, hermanos, que ha tomado horas, horas, horas y mucho tiempo para tratar de explicar y ganar al hermano o a los hermanos. Y dice, bueno, por todo ese tiempo hay perdido. No, no, tenemos que tratar hasta donde podamos. Y estas cosas muchas veces cuesta tiempo, sacrificios, lágrimas. Si te escucha, es decir, si te presta atención, si es convencido, si su conciencia, al ser expuesta a la verdad, la enseñanza, el principio o el mandamiento bíblico, es convencida de pecado y lo confiesa, el individuo lo confiesa y te pide perdón y enmienda su camino, has ganado a tu hermano. El poder del Evangelio allí se ha manifestado. Esto nos muestra que el que va a confrontar al ofensor no debe hacerlo para recibir satisfacción por una ofensa personal, sino más bien por interés en el bienestar del alma del ofensor, para que pueda arrepentirse, buscar el perdón y encontrarlo. Aún más, cuando ganamos a nuestro hermano, podrá haber nuevamente unidad, una unidad verdadera que descansa y se desprende de un fundamento justo. Pero, ¿qué pasa si el ofensor no escucha? Debes tomar el próximo paso, versículo 16. Ese versículo dice que debes llevar contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Es decir, tú debes buscar una o dos personas serias, maduras, de una piedad comprobada, personas objetivas. Personas con conocimiento bíblico, con discernimiento espiritual, prudentes, discretas, competentes para tratar con ese asunto. deben ser personas que tienen la capacidad para servir como pacificadoras. Preferiblemente deben ser los ancianos de la iglesia, los pastores. Si no te escucha, lleva contigo a los testigos. Si él rehúsa escucharlos, es decir, si no se arrepiente de su pecado, entonces el asunto debe llevarse a la iglesia. Versículo 17. Observen, hermanos, dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, la comunidad de cristianos, donde ese individuo pertenece y tiene comunión, que es la entidad que puede sacar a ese individuo y excomulgarlo. Se trata de la iglesia local. Este versículo bíblico no dice, díselo a la denominación, no dice, díselo al sínodo, no dice tampoco a una corte de individuos, pastores de diferentes iglesias con diferentes individuos, para que ellos tomen una autoridad que no les corresponde ni Cristo les ha dado. Dilo a la iglesia. La iglesia a la cual ese individuo pertenece.
Nosotros no somos presbiterianos. Nosotros somos bautistas. Y una de las cosas por las que somos bautistas es por esto mismo, porque las llaves han sido dadas a la iglesia. Y lo que la iglesia hace aquí en la tierra es atado en el cielo. Aunque la persona que es excomulgada no preste atención, en el cielo eso está escrito y amarrado. De manera que Cristo tratará con ese individuo. Pero esa es la iglesia. Y fuera de la iglesia local no hay corte de apelación. No hay corte de apelación. Dice, bueno, si no se resuelve allí en la iglesia, pues todo lo que hay que hacer es hay que apelar a la Corte Suprema. Y así siguen de una corte a otra corte. No hay más corte que esa. Esta es una de las cosas que nuestra Constitución enseña, por lo que la Biblia enseña. Hay que respetar el juicio y la autoridad y el lugar de la iglesia local. Si no, hermanos, estaremos de juicio en juicio, y eso será no para el bien del Evangelio, sino todo lo contrario. Si él rehúsa escucharlos, es decir, si no se arrepiente de su pecado, entonces el asunto se lleva a la iglesia. Y se le dice a la iglesia solamente aquello que sea necesario para que la iglesia pueda considerarlo y actuar de una manera justa. Ahora, ¿cómo debe la iglesia enterarse de este asunto, de este pecado cometido, de este individuo que no quiere arrepentirse? No por medio de personas chismosas o por personas que no conocen completamente los hechos. Por medio de sus pastores. Debemos recordar que lo que enseña Mateo 18, 15 al 20 no niega lo que enseñan otros pasajes bíblicos sobre el rol y la posición de los ancianos o los pastores en la iglesia. Ellos han sido colocados por Cristo sobre la grey para gobernarla, dirigirla y pastorearla según su voluntad. El que ha sido ofendido informará a la iglesia bajo la supervisión y guía de los pastores de la misma. Esto implica que los ancianos o pastores recibirán un informe completo del asunto si ellos no han estado involucrados en este asunto de ir como testigos. Ellos se cerciorarán bien de todo el caso, investigarán bien el asunto antes de presentarlo a la iglesia. Estudiarán el caso a la luz de las Escrituras, revisarán todo para asegurarse que hay pruebas contundentes y objetivas para acusar al hermano. Los ancianos o pastores dirigirán la reunión con la iglesia de tal modo que se evite cualquier manifestación de carnalidad y estallidos de ira. Estos ancianos conducirán esta reunión de tal modo que se promueva la paz, la pureza, la armonía y el orden establecido por Cristo en la iglesia. Ahora, el pecado que el ofensor no ha confesado, no ha tratado según la enseñanza bíblica, será revelado a la iglesia, para que la iglesia unida dé a conocer su juicio, y según las palabras de Cristo, Mateo 18, lo que la iglesia hace aquí en la tierra está atado en el cielo. Tú eres indiferente a un juicio eclesiástico basado en la enseñanza bíblica y evidencias. Tu problema no es solo con la iglesia, es con Cristo, el Señor soberano de la iglesia. Es un asunto serio porque Cristo lo toma en serio. El propósito es que el ofensor siente el peso de la reprensión eclesiástica. ¿Para qué? Para que se arrepienta de su pecado. Pero si el ofensor rehúsa huir, escuchar el juicio de la iglesia y desprecia el gobierno de la misma, este individuo debe ser expulsado de la iglesia. Su rebelión contra la iglesia muestra su rebelión contra el gobierno de Cristo. Y cuando un hombre desprecia el gobierno de Cristo por medio de la iglesia de Cristo, no hay razón o prueba objetiva para pensar que ese hombre es un creyente verdadero. Por tanto, la iglesia debe tratarle como un gentil o publicano, es decir, como un incrédulo. Alguien correctamente dijo, es interesante que el individuo no es excomulgado por su ofensa. Él es excomulgado porque no quiere oír a la iglesia, porque no quiere reconocer su pecado, porque no quiere arrepentirse del pecado. Pecado que estaba minando y afectando la paz de la iglesia. Hasta aquí hemos considerado la clase de pecado que Jesús trata en Mateo capítulo 18, versículo 15, y las instrucciones que Él dio para tratar con ese pecado. Ahora, ¿cuáles son algunas de las lecciones que debemos aprender de Mateo 18, 15 al 17? En primer lugar, la responsabilidad de buscar la reconciliación cae sobre el que fue ofendido. Si mi hermano me ofende, ¿quién tiene la responsabilidad de buscar la reconciliación? Yo soy el que debo confrontarla. No se trata de enviar a otros, sino que yo soy el que debo de ir. La segunda lección que debemos aprender es que se habla del pecado del hermano hasta donde sea necesario para poder tratar el pecado o la ofensa de una manera justa y eficaz. Ve, repréndelo a solas. Preocúpate por la reputación de ese hermano. Esto es importante. Ve, repréndelo a solas. Si te escucha, hasta ahí llegó el asunto. Si no te escucha, ve con uno o dos testigos. Si los escucha, no hay que decírselo a la iglesia. Si no se trata de un caso criminal, quedó ahí donde debe de quedar. Si se tratan las cosas como deben tratarse, con justicia y misericordia, como la Biblia declara, tienes que perdonarlo. Si hay un verdadero arrepentimiento, donde hay convicción, arrepentimiento, confesión, y se pide perdón, hay que otorgarlo. Hay una diferencia entre la disposición a perdonar y el conceder el perdón. Y este ejemplo lo vemos cuando el Señor Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos,
¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Mediante estas palabras el Señor expresaba su deseo sincero y real, porque esas personas fueran perdonadas. Él deseaba perdonarlas. Esta fue su disposición. Sin embargo, este perdón fue solamente otorgado a aquellas personas que se arrepintieron. Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, que ellos habían sido responsables de crucificar al Señor de la gloria, el crimen de los crímenes, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Esas personas fueron perdonadas. Se bautizaron. Fueron recibidas en el seno y la comunión de la iglesia. ¿Y qué pasó a los que no se arrepintieron? Sufrieron la ira de Dios por medio del ejército romano. Observen, damos el perdón cuando hay confesión, arrepentimiento, y el ofensor busca y pide perdón. Si no es así, no perdonamos. Mantenemos un corazón dispuesto a perdonar. Si se arrepiente, si te pide perdón, si se arrepiente, ahí está la condición, perdónalo. Tener cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Arrepentimiento implica que habrá una confesión específica del pecado cometido. El individuo no estará jugando y dando vueltas, ni hablará en términos ambiguos. ¡No! ¡Yo pequé! ¡Mentí! Perdóname. Pastores, que eso es duro. Más duro es vivir con una conciencia herida que continuamente nos acusa porque no hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho. Y llegamos, llevamos esa carga. ¡No! No hay razón. Confiesa tu pecado para que Dios pudiera perdonarnos y continuara siendo justo. El justo murió por los injustos, el Señor Jesucristo. Mi amigo, no sigas llevando la carga de tu pecado. Amigo incrédulo, tú has pecado contra Dios. Tú necesitas ser perdonado. Y no hay razón para que continúes en esa condición, con tu culpa, con tu pecado. Dios envió a su Hijo amado para que Él tomara el lugar de pecadores y sufriera por pecadores, sufriera por su pueblo. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos liberados del juicio, del sufrimiento y de la condenación eterna en el infierno. Y Dios, justamente porque su ley y sus demandas justas habían sido satisfechas en Cristo y la muerte de su Hijo, nos otorgara libremente, gratuitamente, ¡aleluya!, el perdón. No hay condenación para aquellos que están en Cristo, que le abrazan, que hacen del Salvador su Señor y su Salvador, que confían en ninguna otra cosa que lo que Cristo hizo para salvarles. Mi amigo, cree en Él y serás perdonado. Queridos hermanos, He aquí las instrucciones bíblicas que el Señor nos da para preservar la paz en la iglesia. Y cuando nosotros no observamos estas cosas, ¿sabe lo que hacemos? Creamos división en la iglesia, sospecha en la iglesia, triste, hermanos pensando unos y otros, hermanos pensando mal de otros hermanos en la iglesia. Oh, hermanos, hay algo hermoso en esta iglesia, es que no hay esa atmósfera, ese ambiente de sospecha. ¡Qué bueno es cuando los hermanos habitan juntos en armonía! Porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Hermanos, oremos que Dios en su misericordia nos permita guardar bíblicamente la unidad y la paz en la iglesia. Que este siempre sea un lugar donde vamos con gozo, con alegría. El Evangelio es poder. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones, instruyéndonos, iluminándonos, convenciéndonos de pecado. Te suplicamos que el amor de Cristo reine en nuestros corazones, para que Cristo sea glorificado y el Evangelio avance y se extienda el Evangelio, se proclame con poder y con gracia, para que llegue con poder salvador a salvar a los pecadores. Ven pues, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.